Bueno, entonces ahora sí los saludo bien, buenas noches y gracias al Señor de verdad de nuevo por habernos permitido llegar a su casa después de los afanes, después de los esfuerzos de este día. Entonces vamos a continuar hablando el tema iniciado ayer que es relacionado con la palabra de Dios. Tenemos nosotros el privilegio de portar las Biblias, sean impresas, sean digitales, con una comodidad que no se tenía hace muchos siglos. Si comenzamos a revisar lo que tiene que ver con el manejo de la palabra escrita, tan gozando de tanta libertad, de pronto no somos conscientes de que en un momento dado de la existencia del cristianismo no se podía portar tan fácilmente una Biblia. El que difundiera el conocimiento de las escrituras perfectamente era perseguido, se le condenaba como un traidor. Nadie podía leer con libertad un rollo o un pasaje de las escrituras porque inmediatamente se le señalaba. Y entonces eso traía constantemente persecuciones, destierros, encarcelamientos y hasta la misma muerte. Darse a conocer como un cristiano o como un poseedor de la palabra de Dios no era tan común. Pero hoy en día no nos pasa eso. Podemos portar una Biblia y no tenemos ningún tipo de persecución. De pronto por eso es que quizás no valoramos tanto lo que llega a nuestras manos. Y se trata es que nosotros seamos conscientes de que tenemos un tesoro cada día con la palabra que llega a nuestras manos. A muchos les costó en el pasado la vida, les costó la hoguera, intentar traducir la Biblia a su idioma nativo. Entonces recordemos, por allá está Wycliffe, por allá en el siglo XIV, por allá en el siglo XVI está Lutero llevando la traducción al alemán, Tyndale llevando la traducción al inglés, y todo ese tipo de personas fueron forjando un camino para que nosotros podamos tener todas las escrituras a mano. Hay pasajes incluso que son muy oscuros dentro de la historia de la Biblia. No me refiero a que estén escritos, sino en la manera como se le trató. Y entonces por allá en la Revolución Francesa se quemaron todas las Biblias existentes o que estuvieran por allá a mano con el propósito de desterrar todo conocimiento de Dios. Era prohibido hablar de Dios. Había una burla constante sobre el conocimiento del Creador. Y como tal, básicamente en un lapso de más o menos 3.5 años se negó todo conocimiento que tuviera que ver con las Sagradas Escrituras. Pero lo bonito de esto es que después de esa época vino un resurgimiento importante y bonito. Aparecen las sociedades bíblicas, que son como entidades que se encargan de difundir, preservar el conocimiento bíblico, llevarlo a lugares donde es muy difícil el acceso a la comunicación de la palabra de Dios. Y allí sobre esto les voy a contar una historia que es real, pero es bonita. Por allá en 1799, una chica se llamaba Mary Jones tuvo ese deseo de conseguir su propia Biblia. Estamos hablando de una historia que sucede en Gales, por allá al sur de Inglaterra. Y hace más de 2 siglos, ella caminó en su pobreza, descalza, un aproximado de unos 40 kilómetros. Si trazáramos una línea recta de aquí a Bogotá, estaríamos muy cerca. Cuando vamos por carretera, tenemos más o menos 100 kilómetros, pero si fuera una línea recta, tendríamos 50 kilómetros a Bogotá. Entonces, imagínense caminarse esa línea recta por el deseo que tenía ella de poder conseguir una Biblia. Lo tanto que se valoraba tener una escritura a mano, tener el conocimiento. Y llegó ante un predicador, era metodista, si no estoy mal, que se llamaba Thomas Charles, y él hizo, digamos, todo lo posible para que ella pudiera acceder a un ejemplar, a pesar de que ya en su momento no lo tenía. Este era un personaje como predicador que se encargaba de difundir las escrituras. Pero cuando conoce a Mary Jones y no hay una Biblia, hizo todo lo posible por entregarle la suya. Y esa fue la motivación que tuvo él para emprender una sociedad bíblica con tal de que muchos pudieran llegar a este conocimiento que no es tan fácil recibir. Esa es la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, gracias al ejemplo de Mary Jones. Nos dice las escrituras, nos dicen como tal, algo que dijo Jesús, Juan 5:39, les voy leyendo si mientras tanto lo quieren buscar, escudriñáis las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí. Escudriñáis las Escrituras. Entonces, ¿nosotros estamos escudriñando las Escrituras? Quizás sí, quizás no, pero deberíamos tomar mayor esfuerzo como esto. Ahora, todos nosotros podemos recibir, tener conocimiento. ¿Cómo tenemos conocimiento de las cosas? Pues lo que tenemos en el cerebro, ¿cierto? Poco a poco el conocimiento va creciendo. Por medio de la experiencia personal también. El hacer, el equivocarse, el mejorar, el aprender, esa es la existencia personal. Pero el conocimiento que proviene de Dios, el que proviene por medio de su santa palabra, es un conocimiento único y exclusivo que solo podemos hallar con verdad y con certeza en las Sagradas Escrituras. Por eso es que se nos invita a que vayamos a ella. Hay unos pasajes bien bonitos, les voy a compartir unos poquitos. Pero, por ejemplo, en Deuteronomio 29:29, nos cuenta hasta dónde podemos llegar a conocer. Y dice el versículo 29 del capítulo 29 de Deuteronomio: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, todas las palabras reveladas son para nosotros. Y entonces, si son para nosotros, pues deberíamos aprovecharlas. Pero las tenemos y a veces no las aprovechamos. Se trata de que cojamos conciencia, tomemos conciencia de lo que nos ha sido entregado para aprender, para crecer. Ahora, podemos también aprender por medio de la naturaleza, porque Dios también se manifiesta por medio de la naturaleza. Podemos conocer por medio de un amigo, Teresita. Podemos conocer por medio de alguien que nos venga a dar un consejo. Son conocimientos válidos. Pero si tenemos una materia prima donde podemos recibir todo el conocimiento que necesitamos, deberíamos ir a este conocimiento. Entonces, a ver, nosotros le hablamos a las personas con las cuales queremos compartir, ¿cierto? Si hay alguien que por alguna circunstancia nos rechaza, quizás hay un sentimiento negativo hacia esa persona, es muy difícil que nosotros le hablemos. Entonces, las conversaciones están dadas en una relación de confianza y de amor. Esta, la palabra de Dios, es una relación de confianza de Dios hacia nosotros. Entonces, Dios nos está hablando por medio de las Escrituras. Y si Dios nos está hablando, ¿por qué no lo escuchamos? Podría ser una pregunta interesante. Queremos que Dios nos hable, ¿cierto? Entonces, tenemos decisiones por tomar. Hay respuestas por conseguir. O, Señor, ¿qué me hace falta? Y queremos que el Señor nos diga. ¿Pero qué quisiéramos? ¿Cuál sería el camino más fácil? De pronto que una revelación, un sueño. Sí, algo que nos llegó, una vislumbre, y sabemos, ya tome el conocimiento. Pero por lo general no es así. Aunque el Señor se pueda manifestar de esa manera, nos dice, escudriñen las Escrituras. Busquen, porque allí está el tesoro escondido que tanto se necesita. Pero lo que pasa también es que las Escrituras nos cuentan muchas cosas que a veces no quisiéramos oír. ¿Y por qué no quisiéramos oírlas? Porque van en contra de lo que queremos seguir haciendo. Entonces es como un semáforo en rojo, que el semáforo en rojo nos tranca y nos dice no pasen, porque se van a encontrar con un problema si se lo pasan. Entonces la Escritura nos está diciendo, vea, pueden actuar así, pero tengan cuidado con esto o aquello. Es como un cuidador. La ley de Dios no es para salvarnos, sino es para cuidarnos de todos los peligros que conlleva el desobedecer a Dios. La Santa Biblia nos muestra el privilegio de conocer. Ahora, ¿nos basta solo con conocer? Julie, ¿qué hacemos entonces, Julie?
Practicar.
Pero la Biblia nos dice cómo debemos hacerlo. Incluso nos da el consejo. Santiago 1:22. Miremos qué es lo que nos dice allí. Por medio del discípulo, entonces también se nos dejó un conocimiento. Y Santiago 1:22 nos dice algo súper interesante. Pero sed cumplidores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces seamos hacedores, cumplidores. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces hay que hacerlo. Pero ¿cómo lleno yo mi cabeza de mayor conocimiento de lo que Dios quiere que yo haga? Pues toca estudiar necesariamente las Escrituras. Nosotros tenemos un privilegio gigantesco, créanme que sí, con la escuela sabática. Porque tenemos una cartilla que otros se han tomado el tiempo, la dedicación, para dejarnos los temas condensados y claritos, para que los podamos estudiar sin peligro a confundirnos. ¿Cierto? Muy masticaditos, porque nos suele pasar también que si no tenemos la guía, comenzamos a mirar y por dónde estudiamos y por dónde aprendemos. ¿Quieren estudiar profecía? ¿Quieren estudiar Daniel? ¿Y por dónde empezamos? Y a veces nos dan unos conocimientos tan bonitos, tan chéveres por medio de las cartillas de escuela sabática, que no tenemos realmente excusa para decir, oiga, es que no sé cómo estudiarlo, no tengo cómo, o no hay quien me enseñe. Tenemos un conocimiento allí claro y directo. Otro pasaje que dejó escrito Pablo a Timoteo nos dice cuál es la importancia de las escrituras. Entonces compartamos otro pasaje. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Y entonces tenemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, enmendar e instruir en justicia. A muchos no les gusta la palabra reprender porque dicen Dios nos reprende, pero resulta que Dios sí nos reprende, nos llama, nos amonesta, para que no nos mantengamos en el error, para que nos volvamos de los malos caminos al bueno. Dice, para instruir en justicia. Y entonces, todo eso que quedó escrito allí para nuestra madurez espiritual, Dios se ocupó del plan para que toda esta cantidad tan grande de escritores que formaron este compendio lo hicieran de una manera clara, precisa, para que esto que llamamos libro de libros, la Biblia, sea algo bien estructurado y sea entendible de comienzo a fin. ¿Ustedes dudan de la Biblia? Y uno puede decir, bueno, yo quizás no dude porque estoy en la iglesia. Pero si uno quisiera llenarse de motivos para dudar de la Biblia, podría hacerlo. Entonces pueden aparecer los argumentos como que la Biblia tiene errores, que fue escrita por hombres, que corresponde para otra época, que eso era para el pueblo hebreo, que eso ya no se aplica a nuestras costumbres de hoy. Y podríamos llenarnos de motivos. El que se quiera llenar de motivos los va a encontrar para no creer. Pero si uno se quiere llenar de motivos realmente para convencerse de que Dios tiene un plan para nosotros y que por medio de la Biblia nos habla, todas estas especulaciones o motivos negativos quedan a un lado. Entonces, una invitación muy importante es a no dudar de que la palabra fue escrita para nuestro bien y que si se usa correctamente, ¿quién se encarga de llevarnos a la verdad? Al leer la Escritura. El Espíritu Santo, correcto. Entonces el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Si le dejamos trabajar, Él nos va a guiar. Yo les voy a contar una historia que de pronto ya les conté. Quizás se las conté acá o las conté en un grupo pequeño, no me acuerdo. Pero igual vale la pena porque me ayuda a poner como el testimonio mío. En la época de universidad, en la época en que yo estaba llenándome mucho conocimiento, no conocía propiamente de la palabra de Dios. Aunque yo era un cristiano católico, que yo era juicioso, que creería yo, porque... A ver, alguien de hoy en día de 22 años que se ponga a rezar el rosario, pues no es muy normal. Pero yo lo hacía. Yo era como juicioso, ¿sí? Porque yo el conocimiento que tenía lo vivía. Y es más difícil hoy en día ver eso. Y cuando uno entra a la universidad, así que no se olvida uno, pues ¿para qué? Y en la universidad yo me comencé a llenar de un conocimiento que a mí me gustaba mucho, que era el de la metafísica. Y la universidad me dio todos los libros en la biblioteca, todo lo que yo quería. Entonces la metafísica, dentro de las muchas cosas que enseña, habla de la vida después de la muerte y cómo uno puede ir mejorando vida sobre vida y ir creciendo en muchísimos planos. Interesante, ¡ay, perfección! Y el que lo quiera conectar habla de vidas con otros, de vida de otros mundos, de seres, de civilizaciones, de gran conocimiento, extraterrestres, como quieran. Entonces yo creía en eso, pero era cristiano, creía en Jesús y creía en muchas cosas de la Iglesia Católica. Y entonces mi hermana se hizo novia de un adventista. Me caían bien, entonces ya eran adventistas los dos. Y entonces nos poníamos a charlar, dentro de las charlas que suceden a veces, y entonces me decían, mire, es que el muerto nada sabe. El que se va para la tumba, pues que es como si estuviera dormido. Y entonces yo tenía el conocimiento y dentro de mis libros tenía cómo refutarles. Y esa para mí fue, les podía creer de todo, pero no me vengan aquí con que los muertos nada saben porque la vida sigue después de la muerte. ¿Sí? Era muy fácil para mí defender eso. Pero resulta que una vez La primera les voy a contar, bueno, tenemos tiempo, ¿cierto? No les voy a llenar mucho de testimonios, tampoco me voy a extender en el tema, pero yo llegué a un grupo pequeño porque me dio pena de que me estuvieran invitando y no ir. Con las personas que vivían en el barrio, ¿sí? Vivía más o menos, yo ya estaba casado, cerca vivía mi mamá, cerca en otra cuadra vivía un hermano adventista que, bueno, se relacionaban allí con mi mamá, él y su esposa. Entonces me invitaban, que el grupo pequeño, un viernes por la noche, que voy a ir a un grupo pequeño, había cosas más interesantes que hacer. Pero un día, porque me dio pena, siempre me los encontraba, voy a ir. Y me pasaron unas copias de, que hablaban sobre la oración, de textos que están en la Biblia sobre la oración. Y me gustó, me empecé a enganchar. Entonces, venga, yo quiero conocer más. Y empecé a ir a los grupos pequeños. Y después le dije, no, vengan a mi casa, y pues para no siempre que usted esté dando las 11, me da pena, venga, compartimos acá. Y una vez en mi casa estábamos hablando, llegamos casi al estado de los muertos, pero de una manera indirecta. Y estábamos hablando de que por qué la paga del pecado es muerte. Entonces, la Biblia lo dice, yo no lo sabía. Y entonces, si la paga del pecado es la muerte, entonces necesitamos de alguien que nos salve de la muerte. Entonces, por eso fue que Jesús murió por nosotros, para salvarnos de la muerte y darnos vida eterna. Siempre el concepto era, Jesús murió por mí y por mis pecados, pero ¿por qué? A mí eso nunca antes nadie me lo había explicado. Jesús murió por mí, pero ¿por qué murió por mí? Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Y como todos hemos pecado, literalmente debemos morir. Pero no morimos instantáneamente fulminados, porque ya hay una provisión hecha por Jesús para que por medio de su vida nosotros seamos aceptados en el cielo. Y entonces miren cómo llegó a ser tan fácil para mí el conocimiento de aceptar el estado de los muertos. Porque si yo creía que vida por sobre vida uno se purificaba y llegaba a un estado superior, ¿qué necesidad tenía yo de que Jesús muriera por mí? No necesitaba un salvador si yo podía salvarme por mis propias obras vida sobre vida. Y eso fue para mí como algo como curioso. Dije, hay algo que no estoy entendiendo bien. Y entonces decidí creerle a la palabra de Dios. Y entonces esto fue como la fuente de vida, es como el conocimiento que me trajo a vida. Entonces ya deseché, ya no tuve ningún problema de dejar todo lo anterior. Pero hay muchísimas personas que luchan hoy en día con ese tipo de dioses, como lo era para mí la metafísica. Muchos luchan con sus libros y sus ideas y sus dioses a su manera, pero si fueran realmente al contenido principal que está aquí en la Biblia, le pasaría como a Pablo, como me pasó a mí, después de que él tuvo el encuentro con Jesús, después de que fue visitado en casa para que pudiera volver a ver, la escritura nos dice que de sus ojos cayeron como escamas y volvió a ver. Y para mí fue eso, fue como eso, el encuentro con Dios. Ese fue mi encuentro con el Señor, de una manera tan fácil, como menos lo buscaba. El Señor, como a todos nosotros, el Señor nos estaba buscando y buscando. Y el Señor muy pacientemente nos ha conducido, y a mí me condujo en su momento. Bueno, quería compartirles eso, es porque quería decirles que nosotros, todos nosotros, podemos encontrar luz en el camino de las Escrituras. Pero si no la leemos, si no la conocemos, pues es muy difícil. De hecho, lo que se está tratando esta semana es de llevarnos a todos a un conocimiento mayor de la Palabra de Dios, a una valoración de lo que ha quedado escrito para nuestro bien. Que la Escritura no sea solo el libro montado en un atril o encima de un bife en cualquier cuarto, en cualquier sala, en cualquier casa, allí abierto en un salmo sin leerse. Se necesita es que lo conozcamos, pero a la vez lo vivamos. Uno de los pasajes que a mí más me gusta de la Biblia está en Romanos 15:4. Entonces, así les invito a que todos lo leamos, lo busquemos, pero que ojalá lo grabemos como ese tipo de mensajes que están escritos, para que tengamos una respuesta clara y fiel acerca de para qué son las Escrituras. Entonces, Romanos 15:4 nos dice: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo lo que quedó escrito, entonces podemos revisar todo lo que quedó escrito. Seguro que nosotros tenemos referencia de algún personaje bíblico que en algún momento nos inspira. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, en Gedeón. Gedeón no es que fuera así que valiente, ¿cierto? Cuando el Señor lo mandó a pelear contra los amonitas y moabitas. Y le pedía al Señor, bueno, pero muéstrame, pero confírmame que sí es como tú quieres. Y el Señor le dijo, bueno, está bien. Pero podemos encontrar inspiración en esos pasajes para ver que nosotros somos también temerosos, pero que podemos encontrar respuestas en la palabra del Señor, y el Señor nos puede llenar de valor. Podemos encontrar ejemplo en el valor que tuvo Esther allí en con Jerjes para poder defender a su pueblo, ¿cierto? Interceder por su pueblo para que se salvara. Podemos conocer el caso, por ejemplo, de Pedro, un decidido, un seguidor completo de Jesús, pero también alguien que estaba lleno de errores y que se equivocó tres veces sobre vez hasta caer sobre rodillas llorando en amargura por haber negado a su Salvador. Y sin embargo, el Señor lo restauró. Entonces podemos tener ese tipo de circunstancias donde nos encontramos alejados del Señor y Él nos recibe. Podemos encontrar personajes que nos muestran que el Señor es misericordioso y perdona, que puede restaurar al que esté más caído, pero también nos muestra las circunstancias de aquellos que deciden apartarse completamente del Señor. Entonces vamos, para no alargarnos, para ir dándole un cierre aquí al tema, lo importante es que nosotros veamos en los ejemplos que quedaron escritos para nuestro bien, ¿qué pasaje era? Romanos 15, 4. Miren, cuando alguien les vaya a preguntar acerca de, bueno, ¿y para qué me sirven las escrituras? ¿Para qué eso? ¿Para eso? ¿Para qué escrito? Entonces les podemos decir que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia, el consuelo y las escrituras tengamos esperanza. Sobre todo que las escrituras nos consuelan mucho en los momentos de dolor. Yo creo que si nos pasa mucho es que nos podemos aprender por lo general las promesas, que son cuando estamos bien alicaídos con problemas y decimos, Señor, tú lo has dicho. Las escrituras están escritas, perdón, la palabra de Dios está allí escrita de muchas maneras para que tengamos consuelo y alivio en todo este caminar por donde hayamos, por donde estamos transitando constantemente. Para ir cerrando, como les decía, ¿y todo esto de qué nos sirve para el tiempo de hoy? ¿Ustedes recuerdan a Jesús con sus discípulos? Jesús como tal aquí habitando en este mundo con ellos 3 años y medio, y el Señor les estaba recordando constantemente que el Hijo de Dios, o sea Él, tenía que ir a Jerusalén, iba a ser torturado y que iba a ser crucificado, tenía que morir. Los discípulos lo sabían, lo entendían, a veces no, pero lo más cómodo para ellos era, mejor no quiero entenderlo. ¿Por qué? Porque era una verdad que no les servía. Ellos necesitaban era un Mesías que se colocara allí como rey y elevara a la nación hebrea por encima de las demás naciones.
Material, no corporal.
Algo material. Y cuando Jesús murió, ¿qué pasó con ellos? El chasco más grande. Pero sabían lo que venía. Y si sabían, ¿por qué no estaban preparados? Jesús les recordaba que todo lo que estaba allí escrito había sido dado para que estuvieran preparados. Las profecías allí con los profetas mayores estaban tendidas. Incluso recuerdo nomás el pasaje cuando Jesús resucita, acuérdense del acompañante de los discípulos que va camino a Emaús. Y al final los discípulos se dan cuenta que era el mismo Jesús resucitado cuando iban a comer el pan. ¿Y qué les decía todo el tiempo ese compañero de viaje? Les fue hablando desde Moisés y todos los profetas, todo lo que correspondía a Jesús. Es decir, mire, estaba escrito. Y entonces el momento de chasco les llegó, es porque no se habían preparado para ello. Entonces para nosotros hoy en día, el tiempo que estamos viviendo, ¿sabemos algo de lo que va a venir al futuro? Pues sí, ¿por qué? Porque está escrito. Y entonces podemos llegar a un chasco nuevamente cuando comiencen a ocurrir las circunstancias y no estemos preparados. ¿Por qué podríamos no estar preparados? Porque simplemente hemos dicho, esto realmente no me sirve, no lo necesito ahorita. No es la verdad que quiero escuchar, como hicieron los discípulos con Jesús. Pero si realmente se escucha, gracias. Si realmente se escucha y se prepara, los tiempos que se avecinan no tienen por qué tomarnos por sorpresa. Así que lo que se trata es de encontrar una luz en este camino de la palabra del Señor y de vivirla, no ser solo oidores, sino también hacedores. El Salmo 119:105, ¿qué nos dice? La lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mira, ya no lo sabemos de memoria, no tenemos que ni siquiera buscarlo. Eso es una delicia. Cuando nos sabemos los pasajes de memoria y se los podemos contar a alguien que está aprendiendo de la Biblia, creo que sí podemos identificarnos como el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero nosotros somos el pueblo de Dios Y entonces, y dice en la Biblia, y es que dónde es que dices que no me acuerdo, pero yo mañana le traigo el pasaje. Resulta que mañana ya no sirve porque quizás se perdió en la única oportunidad que había de hablarle a una persona. Esa persona puede perder la vida, o la puedo perder yo, o fue un encuentro casual. Y entonces por eso tenemos que tener los pasajes allí. Pero tenemos una ayuda importante, Adriana. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Pero ¿de qué nos va a ayudar el Espíritu Santo? De lo que hemos estudiado, Él nos va a ayudar a recordar. Pero el Espíritu Santo no va a hacer por nosotros lo que nuestra negligencia no quisimos hacer. Y entonces aquí termino, para que nos quede la motivación para los días por venir, para seguir aprendiendo sobre la palabra del Señor. Fíjense que los grandes seguidores del Señor, los que tomaron por estudio durante mucho tiempo las escrituras, Antiguo Testamento o del Nuevo, siempre quisieron avanzar en el conocimiento para ayudar a impartirlo a otros. Si a nosotros se nos ha dado este conocimiento de la Biblia como el pueblo del último tiempo, como el pueblo remanente, tenemos que hacer un buen uso de ellas. Nosotros somos los jornaleros que están recibiendo talentos. Y a uno se les da uno, a otro se les da dos, a otro se les da cinco, a otro se les da más. Pero si se nos da más, el Señor no va a decir, bueno, William, a ti te di cinco, dame mis cinco. ¿Qué va a decirle el Señor? Dame con frutos de lo que yo te di. No podemos hacer como el jornalero que recibió uno y lo escondió bajo la tierra, y para que no se lo perdiera, para cuando volviera su Señor, el jornalero que dijo, aquí está el uno que me diste. Y el Señor le dijo, así no son las cosas. Hay que dar fruto para beneficio de muchos. Nos vamos a ir con algo para la casa, ojalá. Y es que llevémonos la idea de tomar más la Biblia a diario para el estudio y la comprensión de lo que compete para nuestro diario vivir, para apoyar a otros y para prepararnos para el tiempo que se avecina. Las escenas finales que ocurrieron con, bueno, finales en su momento, cuando Jesús predijo que Jesús iba a caer, de todos los cristianos que estuvieron preparados, ¿cuántos murieron? ¿Cuántos sufrieron cuando iba a ser asolada Jerusalén? Sabemos que tenemos el conocimiento de que ninguno, porque los cristianos se prepararon para ese momento. Y cuando vieron el estandarte romano, ¿qué hicieron? Huyeron, se alejaron de Jerusalén. Para el tiempo que estamos viviendo hoy, sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que levantarnos hasta ante los estandartes que se están levantando hoy en día para darle el fin a este mundo. Si estamos preparados con la espada y con el escudo de la fe, saldremos victoriosos. Para terminar, vamos a hacer una oración y vamos a cantar. Les voy a pedir el favor que nos coloquemos de rodillas y terminamos con oración. Padre Santo, queremos ponernos en tus manos, queremos pedir la guía, la dirección para el tiempo final que nos corresponde vivir en la historia de este mundo. Tenemos en nuestras manos un gran depósito que tú has dejado con el propósito de que le demos buen uso y que demos frutos para ti. Está bien que en principio tenemos que transformarnos nosotros. Tenemos que ser hacedores, no solo oidores. Tenemos que ayudar a los miembros de nuestra familia. Tenemos que ayudar a los vecinos. Pero hoy hay una obra más grande que nos corresponde hacer. Por favor, ayúdanos para que esto no se quede solo en palabras. Danos sabiduría y tu Santo Espíritu para compartir tu santa palabra. Porque somos llamados el pueblo de la Biblia. Pero de nada nos sirve tener un nombre si no lo vivimos, si no lo ponemos en práctica. Por favor, nuestro Dios, mantén en nosotros esa idea de ser guiados por tu Santo Espíritu, de abrir cada día con gozo tu palabra y dejarnos guiar por ella. Transforma nuestras vidas, por favor. Ayúdanos a dejar todo pecado, a aborrecer todo pecado, para ponernos en armonía bajo la voluntad de nuestro Dios y el carácter de nuestro Señor Jesús. Padre Santo, por favor, al levantarnos y al salir de este lugar, llévanos con tu Santo Espíritu. Por favor, trae mañana con bien a todos los que de alguna manera quieren hacerlo y que por diversas circunstancias en esta noche se les ha presentado la dificultad para que mañana puedan venir con tu bendición. De nuestra parte, Señor, la semilla que has dejado sembrada, que entre en buena tierra y dé frutos para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos todo, Padre Santo. Amén.
Amén.